RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Desde este momento. Llega la conexión directa con nuestros oyentes.
¡Hola! ¿Usted me oye?
Contacto RV. El espacio dedicado a la interacción con los oyentes, sus canciones favoritas, sus eventos y toda la información de las estrellas de la música. Contacto RV.
1, 2, 3.
Ya tú sabes.
Conéctate con nosotros al correo rvunad@unad.edu.co o vía Skype a rvunad1. Es hora de Contacto RV. Bienvenidos.
Bueno, señores, esto se acabó.
Estamos de regreso. Contacto RV comienza y hoy, en nuestro segundo programa, hablaremos de historias de terror. Y como recomendación principal para nuestro programa en el día de hoy, quiero invitarlos a que no estén solos, siempre acompañados. Si usted es una persona que sufre de miedos, sufre que cuando escucha historias muy fuertes y lo impactan demasiado, quiero invitarlos para que se acompañen. Hoy es uno de esos programas en los cuales vamos a compartir historias de terror. Además, hablaremos de películas de terror. Y para eso, como les digo, no hay que estar solos. Me acompaña alguien que le encantan todas estas cosas que tienen que ver con el misterio, con el bajo astral, el más allá, los misterios de la vida y del universo. Lorena Maecha nos acompaña. Hoy mi voz de terror está increíble. Hola, Lore.
Hola, Alejo. Hola, los oyentes. De nuevo, feliz de estar aquí. Un poco asustada, pero...
Porque la vez pasada, hace 8 días, ¿cómo te fue?
No, terrible. Tuve que dormir con mi hermanito y todo.
¿Cómo se llama? Saludémoslo porque debe estar conectado hasta ahora.
Ay, no. Mi hermano Orlando le dije como... No, en serio, duerme en el primer piso. Yo no, duermo en el segundo piso. Me dice como no, listo, cierra la puerta. Y yo no cierre la puerta, duermo con la puerta abierta. Me dice no, yo no voy a dormir con la puerta abierta, yo duermo con la puerta cerrada. Yo no, entonces durmamos juntos.
Y lo peor es cuando uno empieza a escuchar este tipo de historias, el cerebro trabaja de una manera. Cuando hay silencio absoluto y después de uno de tener algún día o algún algo traumático, empieza a escuchar, a ver y a sentir cosas que realmente no existen, porque el cerebro es capaz de fabricar algunas cosas espectaculares en nuestra mente. Y hablando del cerebro de dibujar cosas, ¿ya viste The Joker?
No, que muero por verla.
Recomendadísima, se las recomiendo. Sí. Vayan a verla, por favor, ya que estamos hablando de que el cerebro es capaz de construir cosas, bien, así se forma un verdadero maniático como lo hizo el Joker. Hoy vamos a hablar de historias de terror y vamos a hablar de películas. Hablemos primero de una película como para comenzar suave. Las películas de terror más espectaculares, más impresionantes y más terroríficas de todos los tiempos. Lore, ¿cuáles encontraste?
Bueno, para empezar con algo así bien power.
Dale.
Algo bien temeroso, pues. Tengo esta que es El Exorcista. Seguro pues muchos la hemos visto. Fue realizada en 1973 y es dirigida por William Friedkin. De esta película hay bastantes mitos, o sea, todos la vimos y creo que quedamos muy impactados, o muchos la hemos visto y quedamos bastante impactados. Pero bueno, algunas de esas historias que hay detrás de la película es que fue la primera película que se realizó en cuanto a la posesión, a todo este tema de posesiones y todo este tema del exorcismo. Es una película que se cree maldita porque detrás de la película hubieron muchas muertes, pasaron muchas cosas en el set, se incendió, ocurrieron muchas cosas extrañas. Aparte, la película está inspirada en un exorcismo que fue real, o bueno, eso se dice, que ocurrió en Washington en 1949. Y bueno, dicen que hubo gritos de dolor reales dentro de la película, cosas y coincidencias terroríficas que han demitificado un poco y han hecho el boom grande de esta película. Pero entre otras cosas, se decía que habían ambulancias fuera de las salas de cine debido a que la película generaba demasiado terror y muchos de los espectadores salían desmayados o con náuseas, era bastante fuerte. Y también como otra anécdota, es que se entregaban octavillas, que eran como unos panfletos, o panfletos no, perdón, como unos fanzines, en donde se anunciaba o se incitaba a la gente, se seducía un poco a la gente a que fuera a ver la película. Este fue como un medio de comunicación masivo, que pues digamos que es como el antecesor un poco a lo que sucede ahora en las redes sociales. Bastante, no, esta película da mucho miedo.
Sí, es espectacular.
Da mucho miedo.
Y ahora hablando de exorcismos, les tengo más adelante la historia de una historia real, la basada en el exorcismo que le hicieron a Annelise Michael. Les estaré hablando de eso más adelante.
Qué miedito.
El exorcismo de Emily Rose. ¿Quieren escuchar historias verdaderas, historias muy buenas? Pues cuéntenos, conéctense a nuestro Skype RVUNAD1. Nos llaman o nos escriben y nos cuentan esa historia de terror que usted tiene para contarnos. Yo por el momento me quiero ir al llano porque ya hay muchas historias. Y uno de esos poetas del llano es Juan Harvey Caicedo. Comenzamos con él la semana pasada y también quiero comenzar con él el día de hoy y la historia de El Caporal y el Espanto. ¿Y tú con cuál vas a comenzar en el día de hoy?
Pues yo vengo toda fuerte, tú sabes.
Sí, le da miedo las historias de terror, pero las canciones las adoro.
Vengo con una de Judas Priest, que se llama Diamonds and Rust.
Vamos a escuchar estas y ya vienen historias de terror en Contacto RV. Bienvenidos.
Conéctate con nosotros vía Skype, RVUNAD1.
Y fue una noche sin luna, inviernos del mes de mayo. Corría una brisa de espanto de esas que hielan al llano. Se escuchaba en los murmullos quejidos y un llanto largo venía trayendo en las manos el ánima de un condenado. Era el tenebroso rayo su compañero y aliado. Hasta los toros pitaban de temor y acobardados. El atajo se perdía en el monte más cercano y el caimán negro del Lipa se refugiaba en un charco. ¡Cámara! Que usted es bien macho, yo lo sé y no lo he dudado, porque los hombres son hombres, la historia lo ha demostrado. Se enfrentan al mundo cruel o se matan a balazos, pero pelea con los muertos, solo se ha visto en mi llano. El cuento que les relato ya muchos lo han escuchado y veneran al llanero que desafió al condenado en una noche sin luna, inviernos del mes de mayo, sin más armas que el valor y el honor de ser cristiano. Llaneros de los contornos poco llegaban al hato, donde habita hoy la leyenda del caporal y el espanto. Aunque muchos se quedaron para probar lo contado, ninguno aguantó la noche y montaban sus caballos. Dicen los que vivieron aquellos tiempos pasados, que en épocas de trabajo se espantaban los rebaños y aparecía en la llanura un hombre negro y bien alto, soltando una risotada que acobardaba al más guapo. Me cuenta don Marcelino que una noche de verano se paseaba en la sabana y oyó que estaban cantando. Al llegar a un morichal vio galopar al espanto que vomitando candela se alejaba por el llano. El catire José Amalio su paciencia iba agotando. Hombre de recio valor nunca lo había asustado. No le paraban los peones aunque fueran bien pagados y ninguno se atrevía a sabanear los atajos.
Maldito ese piazo de muerto al que llaman condenado. Me voy a buscarlo solo, le voy a pegar un balazo. Ese jodido está creyendo que he sido gallo espueleado, pero conmigo se juñe, le voy a mandar el carajo.
Y bien resuelto iba el hombre en su caballo castaño. Llevaba en su cartuchera la cruz, señal del cristiano. En la copa de su sombrero, la virgen, patrón el llano. Y en sus labios de coplero a Florentino y el diablo.
¡Espanto de la llanura que acobardas al más guapo!
Esas fueron sus palabras al llegar a aquel quemado.
Vengo a buscarte pelea, como quieras, condenado. Soy tigre que en la sabana nunca lo han acorralado.
Serían en punto las 12. él ya no estaba asustado. El cielo con su negrura se mostraba encapotado. El relincho de una bestia anunció al recién llegado, mientras que una risotada rompía el silencio del llano. El cielo se estremeció, un trueno llenó el espacio, y una tempestad furiosa con relámpagos y rayos vomitó fuego candente cobijando al condenado, porque allá, en la oscura noche, un hombre lo ha desafiado. ¿Qué es lo que quieres de mí?, le preguntó aquel espanto. Si quieres pelear conmigo, alístate, José Amalio, porque voy a demostrarte que para mí no hay humano que se atreva a desafiarme en este, tu inmenso llano.
¡Ah, acomódese, cuñado!,
le contestó José Amalio.
A mí no me asustan sombras, ni con luces me acobardo. Yo soy como Florentino que le dio paliza al diablo. Traigo a la Virgen del Carmen prendida mi escapulario.
Se escucharon unos tiros y oyeron cuatro balazos. Cuatro cruces que apagaron el fuego del condenado y dos jinetes con furia que entre sí se abalanzaron defendiendo los derechos de comandar en el llano. Se acabó la tempestad. Hubo un silencio sagrado. Comenzó la madrugada. Se oyó el cantar de los gallos y una brisa disolvía olor a azufre quemado, mientras que allá, sin sentido, se encontraba José Amalio. El llano lo despertó con un concierto embrujado, y el rocío de la mañana sus labios acariciaba. Ya no volvería jamás el alma del condenado. La valentía de un llanero al mal había derrotado.
Conéctate con nosotros vía Skype. RVUNAD1.
For a fall, well, we both know what that means.
diferentes versiones, pero pues todas ellas tienen un común denominador: una joven en un vestido blanco. Cuenta la leyenda que un padre de familia volvía del trabajo a casa por la carretera, por la carrera séptima, llegando a la calle 100. Volvía del trabajo a casa por la carretera y era una noche bastante lluviosa. El frío empañaba el parabrisas y el cansancio empujaba sus párpados hacia abajo. A medida que avanzaba por la carretera, las gotas golpeaban con más violencia los vidrios de su auto, que iba perdiendo estabilidad en el serpenteante trazado del asfalto. El hombre agudizó los sentidos y redujo la marcha. En ese mismo instante, los faros del vehículo iluminaron la figura de una niña que, empapada por la lluvia, esperaba inmóvil a que algún conductor se apiadara de ella y la llevara a su destino. Sin dudarlo ni un momento, frenó en seco y la invitó a subir. Ella aceptó de inmediato, y mientras se sentaba en el lugar del copiloto, el chofer se fijó en su vestimenta. Llevaba un vestido blanco de algodón, arrugado y manchado de barro. Por su pelo enmarañado, parecía que llevaba un buen rato esperando. Reanudó el viaje y empezaron una distendida conversación en la que la chica esquivó en varias ocasiones la historia de cómo había llegado hasta aquel lugar. Hasta que llegó el momento idóneo. Con una voz fría y cortante, le pidió que redujera la velocidad hasta casi detener el vehículo. Es una curva muy cerrada y todos los que hemos conducido por ahí sabemos que llegando a la calle 100 y para subir el puente vehicular, en la carrera séptima para llegar a la calle 100, sabemos de esa curva. Bien, pues el hombre siguió el consejo y cuando vio lo peligroso que podía haber sido, le dio las gracias. Ella con voz cortante fría le espetó, le dijo: "No me agradezcas, es mi misión. En esa curva me maté yo hace más de 25 años y era una noche como esta". Un escalofrío recorrió la espalda del hombre y erizó su piel. Cuando giró la vista hacia el copiloto, la joven ya no estaba. El asiento, sin embargo, seguía húmedo. Esta escena se ha repetido en diferentes lugares: la avenida Boyacá, la calle 68, durante toda la carrera séptima llegando a la calle 34. En el Parque Nacional hemos escuchado esta historia que eriza la piel de más de uno. Oh. Leyendas urbanas también que tenemos para compartir con todos ustedes. ¿Qué tal la historia? Buena.
Ay, muy buenísimo.
Estuvo súper.
Estuvo súper, ¿no? Y eso sí, yo me acuerdo que es una historia además de antaño, ¿sabes? Porque recuerdo que mi padre nos contaba y mi madre ese tipo de mitos o leyendas, y era la niña o la mujer que siempre estaba en las carreteras como... Y esperando ser...
Y uno le pregunta a los taxistas y los taxistas muchos tienen esta historia también.
Sí, sí, sí. Sí, es bien...
¿Qué otra?
Una efeméride.
Película de terror tienes para nosotros, Lore.
Bueno, vengo con esta.
Hoy estamos hablando de historias y películas de terror.
No, mi risa sí es como...
No, tú hiciste ahorita hace ratito una risa así toda...
¿Malévola?
Malévola, sí, sí, sí.
Maléfica. bueno, voy con Psicosis. Esta película, que es además un clásico del cine, Psicosis o Psycho, es dirigida por Alfred Hitchcock, el maestro del suspenso. Fue realizada en Estados Unidos en 1960 y retrata la historia de un hombre llamado Norman Bates, quien tiene como una mansión, un hotel. Y bueno, luego de que una chica desaparece, Janet Leigh o Marion Crane, que es el personaje de Marion Crane, esta chica desaparece y pues es asesinada por Norman Bates, que es la escena icónica de esta película, que es la escena de la ducha. De esa escena además hay una anécdota, y es que la Stone, o la doble de la actriz principal, fue asesinada luego pues de realizar la película en la vida real. La Stone o doble,
esto fue buenísimo, ¿eh?
Fue asesinada por el vecino de una manera similar, o sea, fue acuchillada en una manera muy similar. Entonces ese es como también un mito que hay, o una realidad que hay detrás de la película. Bueno, la busca, la chica se pierde, la busca un detective, el detective no aparece, y luego la hermana, que es Marion, se pone a la búsqueda de su hermana, y lo que no sabe es el horror y el suspenso que pueden alcanzar su viaje terrorífico al descubrir a este misterioso criminal. Respecto a Norman Bates, que es el personaje pues de la película, está basado en un asesino en serie que se llamaba Ed Gein. este hombre tuvo un momento de inflexión de su locura, pues, cuando su madre muere. Él se encerró en la granja, clausuró todas las habitaciones y se dice que él también conservaba el cadáver de su madre en una urna, inclusive se vestía con ropa de su madre y mantenía todas las habitaciones intactas, que eso es algo que también retrata un poco la película.
Sí, eso entonces, se ve muchísimo ahí.
Sí, y es bien crazy. Y él tenía una extraña manía de coleccionar los cadáveres, o sea, esto es una historia de la vida real, o sea, era un psicópata, y profanaba tumbas del cementerio, conservaba cadáveres que, pues, cuando los policías encontraron todos estos cuerpos en la granja, pues quedaron estupefactos. Utilizaba además piel humana para hacer sillas, lámparas, fundas para sus cuchillos e incluso ropa. También hacía máscaras con piel y habían máscaras con piel y pelo, pues, de sus víctimas colgadas en la pared. Entonces, bueno, esta película es bastante, sí, el mítico sonido.
Ahí suena. Lore, te pregunto a ti y a nuestros oyentes, ¿eres de las que en alguna ocasión se ha despertado a las 3 de la mañana?
Sí.
¿Y sabes por qué? Te preguntas, ¿qué pasa a las 3 de la mañana en el bajo astral, en el inframundo? ¿Y por qué te despiertas a las 3 de la mañana? ¿Te has preguntado? ¿Qué piensan ustedes? Escríbanos a nuestro Skype RV1. Ya venimos en instantes y les estaremos contando ese misterio. ¿Qué pasa a las 3 de la mañana? ¿Qué canción quieres presentar?
Bueno, ahora voy con una de Motorhead, que me encanta, es una de mis bandas favoritas. Sí. Dice que sí, Lore, ya.
No se nota, no, tranquila, no te preocupes que no nos hemos dado cuenta.
Y esta canción se llama Hellraiser, que es precisamente como un... hace alusión, por supuesto, y de hecho en el video, pues, hace alusión a la película Hellraiser. Buenísima, o Puerta del película. Infierno, es brutal.
La primera de las otras, pero la primera Hellraiser es espectacular.
No, las primeras tres son buenas.
Sí, también la segunda y la tercera, como que tenemos que hablar de eso, de Hellraiser.
Pero bueno, la primera es la más brutal.
Sí, sí, sí.
Esta es una película del 87 también, de culto, es una película, un clásico, y fue dirigida por Clive Barker. Esta canción hace parte del álbum March or Day, Or Die, del año 1992.
Yo me quiero ir con una banda latinoamericana que me encanta, que es una de mis favoritas también, y ellos me presentan una canción también, Hablemos de la Muerte, porque hoy quiero dedicar esta canción para mi muerte con Sui Generis. Vamos a escuchar canciones, música, y ya venimos con más historias. Se despierta usted a las 3 de la mañana y no sabe por qué. Ya llegamos a resolver el misterio.
No quiero volver a dormir con mi hermano, Alejo.
De las 3 de la mañana. No, espérate, el cierre.
Ay, no.
O sea, tú sabes que el cierre siempre preparo algo especial. Y ahí para el cierre tengo algo increíblemente espectacular que les recomiendo que saquen vela y sal y agua bendita. Para
rayos.
Escuchar. Vamos con más canciones. Música hasta ahora. En Contacto RV.
Conéctate con nosotros vía Skype. RVUNAD1. Still
desvaneciendo como pompas de jabón. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos. Pero se fueron igual. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos.
Quisiera saber tu nombre, tu lugar, tu dirección. Y si te han puesto teléfono, también tu numeración.
Te suplico que me avises si me vienes a buscar.
Conéctate con nosotros vía Skype. RVUNAD1.
¿Alguna vez has dejado todo tu trabajo para último momento? A todos nos ha pasado alguna vez, ¿no es cierto? Desperté a las 12 de la madrugada. Estaba sudando, estaba respirando desenfrenadamente, me sentía mareado y con muchos escalofríos. Muchos se preguntarán por qué. La respuesta es simple: se me olvidó enviar un ensayo para mi clase. Era tarde y mi maestra era muy exigente. ¿Quién no se asustaría por eso, verdad? Me levanté de la cama, encendí la computadora y empecé a escribir mi trabajo. Era un ensayo de por qué son importantes las garantías individuales, algo demasiado fácil. Con poca luz y la sensación de estrés combinada con preocupación, logré terminar el escrito. Eran las 3 de la madrugada, me estiré y volteé hacia la ventana. Todo se veía muy oscuro, no distinguía absolutamente nada. No distinguía muy bien cómo el viento acariciaba las plantas o si algún animal rastrero invadía mi patio. Todo estaba muy tranquilo, demasiado tranquilo, algo muy extraño. Mientras se cargaba mi documento para enviárselo a la maestra, fui por un vaso de agua. Bajé y escuché unos pasos. Pensé que era alguno de mis padres a punto de regañarme por la hora y dejarlo todo al último. Entonces caminé rumbo hacia las escaleras a enfrentar las palabras de uno de ellos, pero no había nadie. Tal vez fue la falta de sueño que me hizo una mala jugada e imaginaba cosas muy extrañas. Tomé un sorbo de agua y de nuevo escuché los pasos. Mi piel se erizó y sentía como mi corazón latía más rápido que de costumbre. No quería voltear. Los pasos se escuchaban cada vez más cerca, hasta que estos se detuvieron. ¿Cómo quería que en esos momentos alguno de mis padres me estuviera jugando alguna broma? Mi cabeza se giró poco a poco hacia atrás. Entonces me detuve. Sentí una respiración cerca a mi nuca. Mi piel se erizaba cada vez más. Mi corazón quería explotar y mis ojos sacaban lágrimas de terror. ¿Quién estaba atrás de mí? ¿Haría daño? ¿Qué aspecto tendría? Mi cabeza giró rápidamente. Mis ojos se movían de un lado a otro queriendo reconocer a alguien. Respiraba agitadamente por la boca. Una de mis manos estaba agarrando el vaso con agua y la otra formó un puño. ¡Qué alivio! Cuando volteé, no había nadie. Imaginé que tal vez solo fue el viento que pasó cerca de mí y los ruidos eran aquellos muebles viejos que teníamos en la sala. Entonces subí a mi habitación, envié el ensayo y volteé hacia el patio. Cuando miré, me aterroricé tanto. Había una mano, demasiado blanca, tocando la parte exterior de la ventana. La pared ocultaba su rostro, pero tenía tanto miedo que dejé caer mi cuerpo hacia el suelo. Me arrinconé sin dejar de ver esa mano. Me tapé la boca para no gritar y vi cómo la mano lentamente se iba escondiéndose de la pared. Yo, asustado, le rogaba todo lo que conocía como bueno que no dejara entrar ese ser a mi alcoba. Entonces gateé a la habitación de mis padres. Mi respiración se escuchaba cada vez más fuerte y más violenta. La puerta estaba entreabierta y vi a alguien que estaba parado mirándolos. Tenía un cabello negro y largo, un vestido blanco y sin manchas, y su piel era blanca, incluso más que su atuendo. Entonces caminé hacia atrás lentamente, y al estar un poco lejos de ese ser, corrí con todas mis fuerzas hacia mi habitación y me encerré. Vi la hora. Eran exactamente las 3 de la madrugada. ¿Cómo podía ser eso posible? Las manecillas del reloj no se habían movido. Entonces de nuevo se escucharon los pasos acercándose hacia mí. Miraba cómo la manija de la puerta se giraba lentamente. Cerré los ojos lo más que pude y llevé mis manos hacia mi cara. Sentí su respiración frente a mí. Entonces, grité. Tras ese grito caí desmayado al piso. Al día siguiente me desperté muy aturdido. Comencé a leer y descubrí que justo a las 3 de la mañana pasa algo muy extraño hacia todas las personas. Siempre pasan cosas sobrenaturales. Leí que algunas almas solo buscan la compañía de aquellos que están vivos. Estos seres no hacen daño, solo te vigilan como duermes. Pero cuando se dan cuenta que estás despierto, es mejor no hacer ruido o terminarás igual que yo, el chico de la historia. Solo te diré que me siento solo y sé que algún día tendrás que dormir tarde. No, no, por favor, no te quiero asustar, pero hagas lo que hagas. No hagas mucho ruido, porque si no, el juego será muy aburrido y podré encontrarte muy pronto.
Algo de historias de terror que estamos contando para ustedes. ¿Qué pasa a las 3 de la mañana cuando ustedes se levantan y empiezan a escuchar sonidos extraños? Las 3 de la mañana es considerada la hora del anticristo, la hora en que el demonio se levanta del infierno justamente para ir en contraparte de la hora de la muerte de Jesús en la cruz. Por eso, a las 3 de la mañana tiene ese síntoma mágico, maligno, malévolo. ¿Qué pasa para ustedes a las 3 de la mañana? ¿Qué pasa para Lorena con las películas que más ha visto y que más terror le ha causado?
¡Qué miedo! Me ha pasado que me acuesto viendo películas así como...
¿Porno?
Terroríficas.
De terror, sí, de terror.
De terror, de terror. De ese tipo de terror. Ups.
Ay, estamos al aire.
Ay, ay.
Eso para que no se, para que se distraigan, ¿no?
Rayos. ¿Y qué? No, y me acuesto y no puedo dormir, no consigo el sueño. Y de hecho me ha pasado eso, ¿sabes? Que trato como dormir, duermo y de un momento a otro quedo despierta y no puedo volver a conciliar el sueño.
Entonces, precisamente...
es como... rayos, porque vi esa peli y me digo a veces, sí. O porque las veo de noche. No vean películas de noche. O bueno, si se quieren asustar.
Sí, además si van a dormir solos, pues peor. Hoy precisamente alguien de aquí de la universidad se acercó, habló conmigo, sin saber que íbamos a hacer un programa de historias de terror, y me contó algo que le sucedió exactamente anoche. Una historia en la cual llegó a dormir cansadísima, y porque fue una mujer, ya se están dando cuenta por el género. Y llegó a eso de las 2:30 de la mañana, se despertó con mucha sed. Acababa de pasarse a su nuevo apartamento, está estrenando apartamento, felicitaciones por eso. Se levantó, caminó, todo totalmente oscuro. Y se paró por un vaso de agua. Cuando se devolvió, en la más profunda oscuridad, sintió que algo o alguien le había tocado el hombro.
¡Ay, no!
Soltó el vaso, salió corriendo y se escondió debajo de las cobijas. ¡Ojo! Y esto es para todos, ¿no? Las cobijas no tienen ningún poder mágico para que ustedes se escondan debajo de ellas y no los van a proteger. Pero sí, es una historia real y me la contaron precisamente hace, ¿qué? Una hora cuando íbamos a comenzar el programa. Entonces,
no,
imagínate.
No, qué miedo, Alejo.
Un poquito. Háblame de historias de terror, de películas.
Bueno, voy ahora con esta que es colombiana. Es una película del 2006 dirigida por Juan Felipe Orozco y se llama El final del espectro. Seguro que la hemos visto. Es la historia, trata de una mujer que decide vivir encerrada en su apartamento después de pasar por una situación traumática y empieza a tener visiones, a escuchar voces, empieza como en esa... ensimismamiento, por decirlo así, y bueno, esto es lo que causa un encuentro extraño ahí en este apartamento, y así es como se desenvuelve esta película, que además es colombiana y es bastante recomendada. El terror colombiano, creo que es una de las mejores. Yo me datié pues con un experto en el tema.
Qué bien. Bien, llega la parte final ahora en unos instantes y les tengo preparada una sorpresa. Pero antes quiero música, y como tú elegiste canción la vez anterior, yo voy a cambiar un poquitico y me voy a ir con los Guns N' Roses, que estarán presentes en el Festival Stereo Picnic 2020.
Ay, sí,
y
sí.
Quiero como, pues, para recordarles algo, y estamos muy seguros esperando que interpreten esta canción en vivo. Los Gunners, el próximo año, pues, quería poner esta canción, Sweet Child of Mine, de los Guns N' Roses. ¿Y tú cuál tienes?
Yo voy a ir con otra que es un referente cinematográfico de Marilyn Manson, que se llama Apple of Sodom.
Oh.
Es el soundtrack de una película de David Lynch que se llama Lost Highway.
¿Tienes alguna historia de terror para contarnos? Este es el momento. Estás escuchando
Contacto RV.
Conéctate con nosotros vía Skype. RVUNAD1. We'll be right back.
Esta historia es una historia real. Es uno de los casos más sonados del siglo XX. Corría el año 2005 cuando todos nos dimos cuenta de esta espectacular película que se estaba lanzando, El exorcismo de Emily Rose. Este exorcismo logró un éxito internacional impresionante, además revivió y resolvió el caso real en el que se inspiró el filme. Este ocurrido en Liepfing, Alemania, a comienzos de la década de los 70. En Liepfing vivían menos de 2.000 personas y una de ellas, hija de una familia profundamente católica, quedaría para siempre en la memoria del pueblo tras los horrorosos hechos de los que fue protagonista durante varios años. Su nombre real era Amelis Michael y al momento de su muerte tenía 23 años y pesaba apenas 30 kilos. Todo inició en 1968 cuando a los 16 años Annelies empezó a padecer convulsiones fuertes que la dejaban imposibilitada para moverse sola o pedir ayuda. Al ser encontrada en el suelo y rígida por sus familiares, pues fue llevada inmediatamente a la clínica, en donde fue diagnosticada con epilepsia del lóbulo temporal, por lo cual fue internada. A partir de ahí, Annelies y sus padres solo podrían recurrir a la oración, ya que los tratamientos médicos y los fármacos recetados no podían detener los síntomas que presentaban y empeoraban día a día. Tanto así que la joven incluso intentó suicidarse. En 1973, los Michael decidieron acudir a varios sacerdotes solicitando que a su hija le fuese realizado un exorcismo, ya que ella misma aseguraba estar poseída. Mantenía una conducta cada vez más errática y violenta, y sus padres también lo creían así, pero fueron rechazados en varias ocasiones por la iglesia, sacerdotes y hasta el mismo obispo. Después de ser llevada a su casa, Annelies dormía en el piso de piedra, comía insectos y carbón, bebía su propia orina, agredía físicamente a los miembros de su familia, se autolesionaba, ladraba como un perro y gritaba durante días, por lo que, y ante las insistencias de la familia, el obispo Joseph Stangl dio permiso para que los sacerdotes Ernest Old y Arnold Renz llevaran a cabo un exorcismo, considerando que se reunían todos los requisitos para realizarlo. El exorcismo, recordemos, es un ritual religioso que tiene más de 450 años de antigüedad. Pues bien, desde septiembre de 1975 y hasta junio de 1976 se prolongaron los ritos de exorcismo, en los cuales se captaron más de 40 registros de audio con la finalidad de recopilar detalles y también capturar las distintas voces que emitía la joven, aduciendo ser los demonios y almas malditas que tenían su cuerpo en posesión. Entre estos demonios, según las grabaciones y testigos, estaban Lucifer, Caín, Judas Iscariote, Nerón, Hitler y un sacerdote corrupto del siglo XVI de apellido Fleischmann. Durante los rituales que se daban solamente una vez por semana, la salud de Annelies empeoró y se sabe que la joven realizaba 600 genuflexiones diarias, lo que la llevó a destrozarse los ligamentos de las rodillas. Las genuflexiones son bastante comunes en la religión católica y son inclinaciones hechas doblando las rodillas, principalmente la derecha, como reverencia en señal de sumisión o adoración. Lo que no se sabe es si la joven la realizaba por orden de los sacerdotes o de manera compulsiva. La última sesión de exorcismo se realizó el 30 de junio. Las últimas palabras que pronunció fueron: "Madre, tengo miedo". Y el día siguiente, Annelies Michael murió. De acuerdo al examen forense y a la larga investigación judicial que se desarrolló posteriormente, la joven no estaba poseída. Murió por inanición. Estaba desnutrida, deshidratada, tenía fiebre alta y padecía una fuerte neumonía. Se presentó por parte de los investigadores la teoría de la inducción doctrinaria, que aseguraba que los sacerdotes indujeron a la joven a su comportamiento para poder justificar el ritual religioso tras haber sido rechazadas las solicitudes previas de exorcismo. Según los médicos investigadores, de haber sido alimentada a la fuerza incluso un día antes, la joven podría haber continuado con vida. Esta es la historia real del exorcismo de Emily Rose. Bueno, te cuento que en este caso del exorcismo de Emily Rose, los papás y los sacerdotes fueron juzgados por homicidio negligente y pues ellos solamente pagaron 6 meses con sentencia suspendida y libertad condicional para todos. La Conferencia Episcopal de Alemania reconoció y declaró que el caso nunca fue una posesión demoníaca genuina, con lo que desligó el caso. Pues bien, este queda en los anales de la historia como uno de los exorcismos más espectaculares del mundo. Estamos llegando al final.
¡Qué miedo!
¿Sabes qué da miedo?
No me digas.
Sí.
No.
¿No qué? Da miedo. Uh-huh. Escuchar.
No.
Las grabaciones.
No.
Del exorcismo, no, de Emily Rose.
Pero no, de la película.
No. De los reales.
Ay, no. No, Alejo.
Estos fueron grabados y quedaron en cintas electromagnéticas. Ahí se pueden escuchar los nombres de los demonios, las lamentaciones, se puede escuchar absolutamente todo. Debido a que algunas de estas voces y algunos de estos sonidos pueden inducir a que se abran algunos portales, solamente los dejaremos algunos segundos. Pido a ustedes que tengan la mayor precaución al escuchar estos. No es por aterrorizarlos, pero posiblemente puedan experimentar algunos cambios en ustedes. Vamos a despedir nuestro programa. ¿Cómo te fue? ¿Cómo estuviste hoy?
Pues estuvo más tranquilo hoy, Alejo. Es que la vez pasada, en serio, fue muy fuerte y me acordaba de ti diciendo: si estás solo en tu casa y escuchas unos pasos y escuchas que golpean en tu puerta. Y justo ese día estaba sola en mi casa, entonces fue horrible. No tenía compañía. Pero...
lo siento, y esta noche va a ser peor porque vas a escuchar unos ruidos y unos gritos.
Pero esta noche tengo compañía.
Ah, bueno, mejor. Mejor. Entonces no te vas a asustar. O de pronto sí.
No. No, digamos que tengo fe.
Bueno, más te vale. Bien, Lore, me ha hecho muchísimas gracias por acompañarnos. Te espero la próxima semana, donde vamos a hablar de más terror, horrores. Vamos a hablar un poquitico sobre los entes como los duendes. Vamos a hablar de los cuidadores del bosque. De esos entes que nos ayudan a proteger, a cuidar los bosques. Eso suavecito. Vamos a hablar de las entes, de las hadas. Vamos a hablar de esos seres del medio astral para quitarnos un poquitico ya lo del terror y dejar al diablo descansar ya un poco en paz, ¿vale?
Sí, me parece muy bien. Además que este mes también es de eso, de lo místico.
Exacto.
Sí. Entonces, de otros entes también.
Vamos a hablar de las entidades, de los gnomos, de las hadas.
De la pasión.
Bueno, también de esos, porque ellos inducen a eso. De los sucubos, de los incubos. No, tampoco vamos a llegar allá. Pero sí los vamos a invitar a que nos escriban sus historias a través de nuestro contacto de RVUNAD1. Y ahí los estaremos escuchando. Alejandro Díaz, Lorena Maecha estuvieron con ustedes en el día de hoy.
Gracias a todos los oyentes.
Gracias a ti por venir.
Muy contenta de estar
y los
aquí,
voy a dejar escuchar. Por supuesto, oren mucho.
Ay, no.
Cuídense muchísimo y cuando escuchen estas grabaciones no estén solos. Y esta noche cuando se vayan a dormir, acuérdense muy bien de lo que le pasó a esta niña que le dijeron Emily Rose. Escuchen esto. Estas son las grabaciones reales y ahí están los demonios hablando en las grabaciones originales del exorcismo de Annelies. Escuchen. Feliz tarde para todos. Chao. Exacto, del exorcismo. Esto sucedió realmente durante el exorcismo realizado a Annelies. Lo que ustedes escuchan de fondo son los demonios hablando. Feliz tarde para todos. Chao.
Radio UNAD Virtual.